En esta entrega de nuestro programa Flaxo Dialoga con el Periodismo, vamos a conversar con Juan Carlos Calderón. Juan Carlos es periodista, editor general del semanario Vanguardia, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y máster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante su largo recorrido profesional se ha desempeñado como reportero y editor de algunos diarios y revistas, como Vistazo, Diario Hoy, Diario Expreso, Semanario Blanco y Negro, entre otros. Además, ha trabajado como investigador y profesor en algunas universidades y especialmente en CIESPAL, un periodista dedicado a la investigación exhaustiva que ha trabajado intensamente en este género y por el cual le han sido otorgados 5 premios nacionales de periodismo y un premio internacional. Ha escrito además algunos libros, entre los cuales se encuentra el texto El Gran Hermano, Historia de una Simulación, 2010. Es el año en que ha editado este libro en coautoría con Cristian Zurita. Sabemos que es un libro que ha suscitado muchísimas polémicas y del cual seguramente también vamos a hablar con Juan Carlos Calderón. Bienvenido a este espacio Flaxo Dialoga con el Periodismo.
Muchas gracias.
Juan Carlos, ¿cómo llegaste a ser periodista?
Desde chiquito periodista. ¿Sí? Es decir, digamos, la mía ha sido una carrera un poco, no es que cuando dice tengo 30 años, yo he tenido como saltos y brincos el periodismo. Yo en primer curso de colegio entré a formar parte de la redacción de un periódico que se llamaba Vanguardia La Sayana. Yo estudié en La Salle, ajá, con los hermanos cristianos. Entonces, acá en Quito, la secundaria. Y entonces, en ese tiempo, se fundó este mensuario, digamos, que se llamaba Vanguardia de La Sayana. Y yo entré ahí con cierta voluntad de dedicarme a las letras, digamos, porque yo tenía cierta formación de lecturas. Mi padre, que es un militar, paradójicamente, digamos, un militar ilustrado que me enseñaba a leer en el Reader's Digest, ¿sí?, en selecciones,
ah, sí,
y también en la colección Ariel, la Ariel juvenil y la Ariel de la historia del Ecuador y la literatura ecuatoriana. Entonces, yo antes de los 12 años ya había tenido la experiencia de leer a José de la Cuadra, de leer Baldomera, de Pareja de Escanseco, leer a Benjamín Carrión, digamos, cosas que uno iba cogiendo. Ajá. Entonces yo ya tenía, no es que era un estudiante, no, era un guambra, un muchacho que leía cosas. Y sobre todo me encantaban las elecciones, o sea, era una cosa que uno le atrapan desde chiquito. Y cuando se dio la oportunidad de decir, ¿quién quiere ser el voluntario delegado del curso al periódico? Y, o sea, yo, me interesa de una. Y desde ahí inició esta desgracia, ¿no?
Entonces, ¿desgracia? ¿Por qué desgracia?
No, digo, este vicio.
Desgracia y vicio, mira, tú,
Carlos. Al sexto curso del colegio yo ya dirigía Vanguardia La Sayana. Y luego salí y estuve un tiempo en la Armada, porque como era hijo de militar me quería ser marino, pero la vocación no me dio para tanto. Y entonces salí y estuve un poco de filosofía y luego ya entré a periodismo de la Central. En ese camino yo había entrado ya al Movimiento Izquierda Revolucionaria, al MIR, como militante y todo eso. Y luego ya pues estábamos estudiando en función del movimiento, pues, de la lucha revolucionaria y quién sé qué. Y
o sea, eres un hombre de izquierda.
¿Cómo no? Claro.
Sigue siéndolo.
Toda la vida. Sí, ahora más anarquista, pero después de tanta experiencia, uno creo que tiene al anarquismo ya con la edad. Pero sí, fue un orgánico.
La sabiduría, uno es claro, anárquico. Uno
alcanza cierta sabiduría ahí, sí, ya cuando entiende el problema de la justicia. Y luego, y claro, ya teníamos nuestra militancia muy fuerte. Y en ese tiempo entramos al periodismo en función de eso. Es decir, había un periodismo militante, digamos, sobre todo en la escuela de periodismo. Teníamos una radio que era la famosa Radio Noticia, quizás algunos te hablaron de esa.
De la Central.
De la Central, sí. Era la famosa Radio Noticia que le decíamos la Radio de la Cuadra, la Voz de la Cuadra, que era una radio muy chiquitica que estaba justo en el centro del dial AM. Era muy cotizada por el centro del dial y le querían comprar al licenciado Arcesio Arcentales, que era el dueño de la radio y que nos daba a nosotros para practicar. Entonces ahí se, y claro, y nos decía, muchachos, cuando eran las huelgas nacionales, me acuerdo contra Osvaldo Hurtado, cubran las noticias de nosotros, íbamos, y mezclábamos la militancia con la radio y nos sacaba la policía y nos metían y de todo. Y entonces, y luego yo me retiré de la carrera y porque entramos con el movimiento y todo, y entramos al sindicalismo, a FETRASEP, a la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador, ¿ya? Que era muy poderosa en ese tiempo. Te estoy hablando del 80 y pico, ¿sí? 80, antes del gobierno de León Febres Cordero, era muy poderosa esta federación, y nosotros compramos una imprenta, me acuerdo, ¿ah? Y yo aprendí a manejar la imprenta, yo era el imprentero, ¿sí? Y también dirigía el periódico, que se llamaba Jornada Sindical. Era asimismo un mensuario que echábamos 4.000 ejemplares, no era cosa de pelo de cochino. Claro. 4.000 ejemplares, y era netamente sindical, ¿no es cierto? Era más o menos, tenía unas 32, 36 páginas por lo general, a veces más, menos. Pero construimos ahí una cosa interesante sobre el periodismo obrero, y yo trabajaba mucho en capacitación con ellos.
Un órgano de difusión.
Era un órgano de difusión, sí, de la federación.
De la federación.
Y organizaba mucha capacitación de periodismo y de propaganda y todo eso con los sindicatos de ese tiempo. Estuve viviendo en el Oriente un tiempo, después en el complejo industrial Shushufindi, en el campamento. Y ahí igual montamos una radio, así como esta, no tan lujosa, pero era una radio interna, ¿no?
Tu
interna.
Casa.
Gracias. Y hicimos un grupo de teatro, una cosa así, ¿eh? Y luego, pues ya me casé. Sí, ya. Y
con una mujer, ¿no? Con el periodismo.
No, con una señora colombiana muy linda. Entonces me casé y ya volví a Quito.
Okay.
A seguir la carrera. Ya. Que vendí la renuncia, a seguir la carrera. Y luego, después de eso, que fue un año más o menos, entré a Punto de Vista. No sé si te acuerdas de Punto de Vista.
Sí, sí.
Era
sí,
un semanario,
sí.
Semanario de izquierda, claro. Del CEDIS, ¿no? Sí. En ese tiempo, con Eduardo Tamayo. Con él trabajamos un buen tiempo, un par de años, hasta que, me acuerdo, ahí cubrí la marcha indígena de la OPIP, que fue una movilización que a mí me cambió muchas cosas, y nos sacudió el mate, creo, a todos los periodistas, ¿no?, en su momento, porque en general la prensa cubría mucho el poder, ¿no es cierto?, mucho eso, o desde esa perspectiva. Y cuando se te cambia la perspectiva de los actores sociales, es un nuevo actor social que rompe con una fuerza espeluznante para un montón de gente. Y claro, para la prensa también. Entonces hicimos esa cobertura desde esa línea también, desde esa visión.
Y la prensa estaba impreparada, ¿no?, con respecto al movimiento indígena.
En general, respecto a todo movimiento social, yo creo que estaba y sigue impreparada.
Y sigue impreparada.
Sí, yo creo que no es...
¿Por qué? ¿No hay investigación?
No, yo creo que no hay una visión holística del periodismo, integradora, ecuménica del periodismo. O sea, me parece que hay... Siempre están dirigiendo, no siempre, bueno. O sea,
siempre los mismos, ¿no?
Estamos
los
mismos viendo actores en general. Y ¿cómo es? Como
gobierno.
Rutinarizando los actores.
La empresa.
Sí, el gobierno, la empresa, los sindicatos, los poderes.
Los poderes.
Digamos, en general la ecuatoriana ha sido una prensa muy oficialista, no desde el punto de vista gubernamental, sino desde todo lo que es el poder en sí mismo. Entonces, ¿tanto te vale un vocero de un sindicato cuanto el presidente de la República? Creo que en la misma dimensión, o el presidente de la CONAIE, ¿no? Lo que sea. Pero es un poder, ¿entiendes? Mientras represente algo, puede existir mediáticamente. Claro, en ese tiempo, entonces no alcanzabas a ver esa otra irrupción de los actores. Y te pongo el ejemplo de los forajidos.
¿Eh?
O sea, cuando...
¿Tú fuiste forajido?
No, fui a cubrir. Me acuerdo que estaba yo en Expreso. Dirigiendo el Expreso Quito, y eran ya las cosas, y entonces se paró el César Montúfar en la esquina de la corte cuando el Congreso se tumba la corte.
Sí.
Y se para el César, y bueno, pitá, y todo pasaba, y todas las cámaras seguían apuntando al Congreso y al gobierno, a Lucio, ta, ta, ta. Y ese movimiento que se gesta ciudadano no estaba siendo observado por la prensa.
Claro.
No estaba, para nada.
O sea, había hacia los poderes formales.
Siempre hacia los poderes. Entonces, uh-huh. Y la gente en la calle no. O sea, por ahí una nota, ¿no? O sea, sí, un corto, como decimos nosotros en prensa escrita. Uh-huh. Salió una manifestación y ya. Pero de ahí meterse a ver qué estaban haciendo y cómo así, qué se estaba gestando. Y yo estaba muy cercano en ese tiempo a Radio La Luna también. O sea, moralmente cercano, no periodística. Sí. Bueno, Paco ha sido mi compañero universitario de toda la vida. Y estábamos siempre oyéndola y claro, y se iba gestando. Y también con la PDH en ese tiempo, con Alexis Ponce, fueron gestando eso. Y por el otro lado también.
Estamos hablando, porque tenemos 2005. También... oyentes internacionales de otro país. Estamos hablando de la caída de Gutiérrez.
La caída de Gutiérrez, 2005, ¿no?
Abril 2005. Abril 2005, sí. Y está Juan Carlos relatando aquello precisamente desde el lente del periodista. En Ecuador no ha progresado, no ha prosperado, o sea, no ha existido realmente una prensa ideológica como órgano de difusión, de propaganda de partidos políticos. ¿No es cierto? Como ha habido en otros países. En general, digamos, es muy difícil, ha sido siempre muy difícil poder identificar cómo la prensa escrita, gráfica sobre todo, porque la televisión tiene otro tipo de dinámica, digamos, ¿a qué ideología responde o qué ideología o qué tendencia política protagoniza, ¿no? Ha sido muy difícil poder identificar aquello, como en otros países se sabe, ¿no? Es el diario más progresista, el diario más conservador. En el Ecuador no se ha dado eso, ¿no? ¿Compartes
se dio hay un momento en la historia ecuatoriana que eso era muy común, había la prensa del Partido Liberal, había la prensa del Partido Conservador, la prensa del Partido Socialista, La Tierra, que es un periodo, o sea, en la historia del periodismo ecuatoriano, la prensa política, ideológica, partidista, era muy común.
Ya.
Pero yo no sé en qué momento de la historia se corta eso, ¿no? Y aparece lo que se llama la prensa independiente, ¿no es cierto?
Exacto. O sea,
¿qué es una? La prensa independiente es un invento norteamericano.
Claro.
Digamos. Entonces, es una visión desde Estados Unidos del papel de la prensa. O sea, los chicos de la prensa que no se adscriben a ningún partido, a ningún movimiento, y que plantean la relación como más directa, diríamos hoy, más directa, así es claro, con el lector, o con, por hablar de prensa escrita. Y claro, se va construyendo toda una teoría de comunicación y de periodismo sobre el tema del periodismo independiente, que en el Ecuador llega, y creo que se va arraigando con más fuerza quizá en los últimos años, ¿no? Y a la medida que va desapareciendo el periodismo partidista, partidario. Yo creo que el último ejemplo de periodismo partidario lo puede dar El Punto de Vista. O sea, había una clara tendencia política.
Claro.
Había una clara tendencia política. Claro. Aunque ya había otros medios, obviamente. Pero sí, por ejemplo, en ese tiempo, El Tiempo, Diario El Tiempo, todo el mundo sabía que era un diario de derecha, conservador, y así lo planteaba. Uh-huh. Y el diario Hoy surge también en un proceso quizá más socialdemócrata, ¿no? Más de visión más progresista, que le da mucha mayor identidad. Que después la pierde, obviamente.
La pierde con todos los cambios después de Borja, digamos.
Claro, en ese proceso.
De la presencia de Borja.
Y el comercio creo que tiene otro tipo de tesitura. Su propio nombre creo que incluso le da otra...
Sí, claro. El comercio nace ligado a la circulación de bienes y de...
Claro, claro.
¿Qué es el comienzo de la prensa en todo el mundo, ¿no?
Claro, el comienzo de la... Salvo la partidaria.
Salvo la partidaria, claro. Pero que es posterior en todo
claro,
caso.
Claro, pero que desde la visión bolchevique de la prensa, entonces planteadas como órgano de propaganda del partido, etcétera. Que claro, en Europa, Estados Unidos es como mucho más fuerte, ¿no?
Y la prensa ecuatoriana, nos referimos a la prensa gráfica por lo pronto, que es un poco de lo que tú te ocupas o has trabajado y trabajas. Se inspira, al menos formalmente, en la prensa norteamericana, la prensa que a su vez interpreta o quisiera interpretar lo que se llama, ¿no?, en el modelo liberal de la prensa. Por lo tanto, el modelo de independencia, de fiscalización, el watchdog, ¿no? Es el perro guardián de los poderes formales, una prensa que tiene que estar husmeando, ¿no? Que tiene que estar metiendo la nariz para descifrar un poco las tramoyas detrás del poder, etcétera. ¿Tú crees que la prensa ecuatoriana en general, digamos, ha funcionado así?
Bueno, en los últimos 30 años yo creo que sí, con muchas dificultades. Yo creo que hay muchos poderes, de hecho, que primero planteamos que la prensa se supone trabaja para el bien público, pero ¿cómo defines el bien público? Es una definición casi que subjetiva, o sea, te planteas o todo lo que es público, ¿no es cierto?, en torno a lo público, y ahí, a partir de eso, surgen los... Va a la mano con la teoría del buen gobierno, del gobierno que rinde cuentas a los ciudadanos. Uh-huh. Es una teoría que finalmente termina imponiéndose. Uh-huh. Yo digo, la democracia es un invento que no tiene 200 años, entonces...
Claro. Todavía tenemos que discutir.
Sí, todavía tenemos que discutirla mucho. Sí. Porque yo les decía, a veces uno discute en la familia, ¿no? Entonces decía, bueno, no nos sorprendamos, porque decía, claro, aquí hay un caudillismo, una tiranía. Le digo, pero bueno, no es que estoy tratando de justificarlo, nunca lo haré, pero sí explicarlo. Es decir, la humanidad ha tenido tiranía hasta el invento de la Revolución Francesa. O sea, hasta eso. Y de ahí surge otro proceso.
Y la Revolución también se hace tiranía.
Y viene el tema de la Revolución Norteamericana y los poderes y la democracia representativa y todo un modelo que tiene 200 y pico de años. O sea, en la historia de la humanidad. Esto es nada, ¿sí? Ah. Y claro, y en general siempre surge un tirano, o sea... Habrá, y ese tema de la democracia, y, uh-huh. y claro, y entonces tenemos mucho que hablar sobre la democracia, si es que había una democracia griega y todo eso. Entonces yo discutía eso, y el papel de la prensa en eso, porque te plantean la prensa independiente como guardián de la democracia. Y yo creo que la prensa está atada a la índole de su pueblo, de sus sociedades. Uh-huh. Y tiene que estar atada, tiene que ser así, tiene que responder a esa índole. Y claro, y eso es lo complejo, porque va de camino, la prensa es lo que son sus sociedades, porque evidentemente es el brazo ejecutor del pensamiento, o sea, en lo que implica ese oficio. Obviamente hay otros brazos ejecutores, pero es eso. Entonces uno no puede sacar el contexto a la prensa de ese camino, del camino histórico de una sociedad. Y la prensa ecuatoriana, yo creo que ha tenido en la historia del Ecuador esos caminos. Ha tenido momentos luminosos.
¿Como cuáles, por ejemplo? Sí, ¿qué anotarías tú?
Varios, o sea, no tan recientes. Por ejemplo, la lucha contra la dictadura del 60, la dictadura fascista del 63, ¿no? 64. Uh-huh. 64. Que llevó a muchos directores a la cárcel. Yeah. Muchos directores de periódicos. La lucha contra la dictadura de Rodríguez Lara, el descubrimiento del asesinato de Abdón Calderón, que es la prensa. Uh-huh. Las denuncias del feriado bancario, o sea, como hitos de la historia del Ecuador, ¿no? Y ha tenido ese tipo de cosas. Y luego ha habido periodismo de investigación que ha funcionado en esa naturaleza.
Entonces, tú dirías que...
Pero también ha tenido momentos complicados, o sea, claro. De esta relación con el poder. Es decir, de esta... No solo el poder político, sino los poderes fácticos, que se llaman el poder económico, o sea, esa etapa prostituida de la prensa, cuando sobre todo había canales de televisión que respondían neta y claramente a intereses de los grupos económicos bancarios. Uh-huh. ¿Sí? Donde vos, el espectador, veía, y eso es reciente, cómo un grupo le daba al otro en los mismos canales, sí, había una muy dura lucha que terminó prostituyendo el periodismo. Entonces, esos son momentos muy complicados, ¿no?
Para la prensa, pero tú dirías duros. Que entre los dos, o sea, esa actitud más vigilante, crítica, desenmascarar cosas del poder que son uh-huh. de interés público, necesario que la ciudadanía se entere, y ese otro componente que también tú dices que ha existido, más de complicidad, de connivencia, uh-huh. de uh-huh. Uh-huh. uno se es casi llevado a decir de hacer negocio juntos, uh-huh. ¿no es cierto? Bueno, sí. De doble dependencia, como también se suele decir, político y económica. ¿Qué es lo que ha prevalecido según tú? ¿O crees que estarías que en un 50-50, digamos, para ser esquemático.
No, yo no. Yo respondería más bien históricamente frente a los momentos. Okay. Y obviamente yo creo que los estudiosos de la prensa deberían mostrar un momento cómo actuó la prensa en ciertos momentos históricos. O sea, la caída de Bucarán o la caída de Maguad, por ejemplo.
¿Cómo, ¿no?, actúa ahí?
¿Cómo actúa ahí la prensa?
O sea, ¿qué pensarías cómo, tú? ¿Cómo?
Bueno, después lo vemos, pero quiero referirme a los momentos, o el feriado bancario, que creo que es el momento que más importante de la historia del Ecuador contemporáneo, donde hay un parteaguas en toda la historia, incluso política y económica del Ecuador. Y hay que ver cómo se jugó la prensa ahí y de qué lado estuvieron unos y qué lado estuvieron otros, ¿no? Uh-huh. Y los actores políticos actuales también. Entonces, entonces ahí yo creo que es, ya también depende cómo los periodistas evaluamos y accedemos a nuestro oficio, o sea, y cómo concebimos el oficio. O sea, también es un tema subjetivo y personal, como en todo oficio.
Sí, claro.
O sea, el médico puede decidir que su oficio está para hacer mucho dinero. Y un periodista puede decidir que su oficio está para garantizarle puertas de acceso, como a veces ocurre, o otros poderes. O obtener dinero, o obtener bienes, ¿no es cierto?
Libre ingreso al palco del teatro.
Más o menos, ¿no? O al palco de prensa del Estadio Olímpico Atahualpa, que es el mejor.
El mejor escenario.
Que es el único, el más deseado, que, ¿no?, me he permitido yo. Por una debilidad deportiva. Entonces,
el otro día, a propósito de esto, el palco, a tu compañero del Gran Hermano, lo vi en primera fila. Bueno, yo estaba también en la primera fila viendo, sí, a Gilberto Gil,
ya,
el cantante, el artista, pues, brasileño, a propósito del aniversario del Brasil. Y estaba en primera fila.
No, seguramente la compró la entrada.
No era entrada gratis, era entrada por invitación.
Claro. Bueno.
Pequeño paréntesis.
Hay uno puede decidir qué hacer de su oficio. Y eso es un tema ético, en el que uno toma la carrera como la trae. O sea, y yo no tomé esa decisión, por ejemplo, en mi carrera. O sea, yo he tenido una carrera. Mi decisión de hacerme periodista investigador tiene que ver con el tema de la relación con el poder y con los poderes. Parte desde chiquito. Uh-huh. O sea, a mí casi me dejan de grado en el colegio por irme contra los curas en el periódico. Entonces, yeah. Ya es un anticuerpo que yo generé de mi padre. Entonces, es así. O sea, yo manejo esa línea de, obviamente no soy un kamikaze ni un fedallín, pero entiendo que hay un problema con el poder. Y el poder tiende en general a acumularse y tiende a autojustificarse y a crecer. Y yo creo que el periodismo puede, de alguna manera, evitar ante todo o denunciar abusos de poder, sea corrupción, sea violaciones de derechos humanos, sea lo que sea, y ponerse en general al lado de las víctimas, ¿no es cierto? Independientemente de las razones del poder, y independientemente del origen del poder. Uh-huh. Cuando a mí me, y así como con la misma fuerza que yo denuncié la prisión y la tortura de los campesinos del Putumayo cuando en el gobierno de Sixto Durán Ballén les capturaron y les sacaron la madera del Putumayo Norte después de la masacre que hubo contra la policía en 1993, uh-huh, ¿no es cierto? De la masacre que hubo en el Putumayo, y les cogieron y los torturaron y les sacaron el aire. Después, recién les acaban de dar su indemnización en la CID, en la Corte Interamericana. Uh-huh. Pero fue con mucha fuerza esa denuncia. Igual yo he denunciado la prisión de los 10 chicos acá del Uluncoto, que han sido detenidos por tener afiches del Che Guevara. ¿Sí? Y evidencias como canciones de Jaime Guevara y de la revista Vanguardia. Entonces, entonces me parece que es eso. O sea, me parece que no es en qué postura de qué gobierno político ideológico te colocas. Uh-huh. Y esa ha sido una decisión con la que yo he tomado, con las consecuencias que ha tenido, ¿no?
Pero tú estás hablando, digamos, de tu trabajo, ¿no? Y bueno, sí, vamos a volver sobre esto. Pero regresando un poco, digamos, en la historia reciente, los últimos 30 años, ¿no?, del retorno a la democracia, ¿cómo has visto tú la prensa? ¿La has visto más con esa actitud de perro guardián o más bien complaciente o incluso haciendo, como decía hace un momento, haciendo negocio de algún tipo con el poder? Si tuvieras que darle, digamos, para sacarte, digamos, ese juicio así muy rápido y muy sintético y esquemático, ¿no? Si tuvieras que ser esquemático, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que prevaleció, ¿no? Una prensa efectivamente independiente que se da a la ciudadanía, que trabaja para la ciudadanía, tratando de mostrar aquello que evidentemente otros quieren ocultar, ¿no? Ajá, el poder siempre quiere ocultar alguna cosa, ¿no? Lanza una piedra y esconde la mano. O una prensa más, o sea, tú dices que hay ambas cosas, pero ¿qué es lo que ha pesado más según tu opinión?
Mira, yo creo que en la cotidianidad, ya que me quieres sacar un algo esquemático, o sea,
un resultado, o sea, yo 1-0, 2-0, 3-1.
No. Yo creo que ha habido momentos, insisto, en que la prensa ha demostrado, algunos sectores de la prensa han demostrado un camino correcto respecto al interés ciudadano. Pero en general sí ha habido esa convivencia con el poder y sigue habiéndola, ¿no? O sea, independientemente del poder. O sea, se hacen cálculos, se hacen conveniencias, se cuidan negocios, etcétera, etcétera. O también se denuncia. Pero yo lo que creo es que hay una...
Y estas dos almas, diríamos, porque, ¿están adentro de un mismo medio? ¿Es posible que se den adentro
exactamente
del mismo medio?
Exactamente, eso iba. Porque eso es lo interesante. Okay. Porque cuando tú dices la prensa, claro, es totalizar las cosas.
Sí, claro, generalizar.
Es generalizarlas.
Pero hay seis diarios, digamos, los últimos 30 años hay seis diarios.
Seis diarios, y yo he estado en dos de ellos. Pero, y en mi experiencia en estos dos diarios, yo he visto que hay una lucha interna siempre en las redacciones. Hay una lucha. Cuando alguien te dice, los periodistas hacen lo que el dueño les dice, está, primero, ofendiendo a los periodistas. Segundo, está demostrando que no se mete, obviamente, no tiene por qué hacerlo, pero no conoce mucho de cómo es esta lucha dentro de las redacciones. Los editores, los periodistas, construyen las agendas. O sea, son los mediadores de una agenda pública, ¿no es cierto? Uh-huh. En la mesa de redacción se discuten los temas y se discuten los ejes de esos temas. Y los personajes
no se imponen.
No se imponen. Alguna vez se intentan imponer, eso es verdad. O sea, sí hay intentos, no solo de los accionistas principales, sino también de poderes. Es decir, hay anunciantes que intentan imponer agendas, sobre todo para que no les topen respecto a algún problema que se da. Hay poderes fácticos que intentan imponer agendas, sobre todo en situaciones de conflicto, ergo la iglesia o los militares, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay muchos intentos de que no salgan cosas. Uh-huh. Claro. Eso yo creo que esa es la... O sea, en una redacción te inundan de información oficial. Te inundan. O sea, es de 200, 300 boletines diarios... Libros, libros de la Flaxo, boletines.
Pero eso no hacen daño, los libros de la Flaxo no hacen daño.
No, pero me refiero a la cantidad de información oficial, institucional, que llega, ¿no es cierto? Información de todo tipo, que vos puedes llenar tres diarios de una.
Claro.
Porque con lo que se desecha es brutal. Lo que se intenta del otro lado es que no salgan cosas cuando hay conflicto, cuando hay cuestionamientos, cuando hay investigación. Y claro, y en la lucha interna de las redacciones, yo creo que por lo general, por lo menos, yo debo hablar de mi caso, no te puedo hablar de los otros casos.
Okay.
Pero de 100, he ganado 80 peleas. He perdido 20.
Internas.
He perdido 20.
Sería bueno que nos hagas una lista de las que perdiste.
No, y han sido 20, no, digamos, han sido fuertes, algunas otras no tan fuertes, pero han sido 80 fuertes. Y te voy a dar un ejemplo, que es importante. Yo tenía ya la lista de, o sea, la prueba de que el puerto de Manta, el puerto marítimo de Manta, estaba siendo usado por las naves estadounidenses para capturar migrantes ecuatorianos y hundir barcos ecuatorianos. No hablo de la base aérea de Manta,
sí, del
FOL, sino del puerto marítimo. Uh-huh. Y yo me fui a Manta ya con la lista de los barcos, porque me conseguí las listas, los avisos de puerto, de uh-huh. entrada y salida, y entonces tenían ahí toda la serie de buques, fragatas, sobre todo estadounidenses, incluso una fragata misilera que había llegado, con helicópteros y todo. Y entonces me dije, ¿cómo así? ¿Esto está pasando? Y estaba el debate de la base aérea, ¿sí?
Claro.
De la base aérea, sobre antidrogas y todo eso. Uh-huh. Y me fui a Manta y eché fotos, me metí al puerto con una cámara de largo alcance y tomé fotos de los barcos estadounidenses, de las guardacostas. Y entonces eso, yo estaba ahí y hice todo un informe. Y entonces mandé a mi redacción y me dijeron, un ratito, espérate, veamos bien, o sea, los gringos, cuidado, es que... entonces, bueno, yo insistía, y esto, ¿por qué no hablas con este otro? Porque hay que contrastar, bueno, contrastemos, pa. Entonces iba acumulando el tiempo. Y había pasado 3 meses de lo que ya había hecho el reportaje.
O sea, y no salía.
No salía. Y yo, joda, y llame al director, y jódale.
¿En qué medio estabas, Juan Carlos?
En Expreso, ¿no?
En Expreso.
Y joda. Y entonces el director me dijo, bueno, Juan Carlos, para que no me joda más, saque. Y saqué. Sí, y obviamente no era tanto que jodía, sino que también se tomó la decisión de hacerlo, porque era una denuncia muy grande. Y luego...
¿Qué habrías hecho si no te lo sacaban?
No sé. O sea,
habría sido, digamos, un 21.
No.
Uno
no,
más de los 20.
No, porque esas, verás, es que hay peleas que hay que darlas, hay peleas que de pronto no hay que darlas. O sea, sí, ya, sí, claro. Sí, las das por perdidas y después...
Hay que negociar.
Hay que negociar, porque no puedes ganar 100 de 100. En la vida no ganas 100 de 100. Y el periodismo es como la vida.
Teniendo 80 ganados y 20 perdidos, tienes un buen promedio, digamos.
O sea, ¿no? Es un buen promedio. Y hay veces que uno... Yo he perdido peleas y me he ido de los diarios por perder esa pelea. O sea, hay peleas que uno no puede perder sin perder sus principios. Y en ese caso me he ido de varios medios por eso mismo. En este caso en el Expreso no, porque yo sabía que podía dar una pelea y la podía ganar. Y en general en el Expreso, por ejemplo, sí di 99 y gané y perdí una. ¿Sí? O sea, el promedio fue mucho más alto y por eso estuve 10 años en Expreso.
Okay.
10 años. Entonces, y me fui porque perdí la última, bueno. Pero finalmente. Entonces, fíjate, eso es importante. Esa pelea se la ganó ahí, en la redacción. Peleando. ¿Y peleando con qué? Con calidad, porque había un buen reportaje hecho, con un gran tema. Y de hecho, si hubiera perdido, yo hubiera visto la necesidad de publicarlo en otro lado. Porque hoy la tecnología te da esa posibilidad. Y te da... antes no tenías esa posibilidad. Ahora te la da. Y podía... Esa es la importancia de la diversidad. ¿Sí? O sea, por eso yo peleo en contra de la visión única. Porque uno no puede... uno tiene la posibilidad de alternativa de publicar en otro lado. Por último, me hago un blog y lo publico. O sea, finalmente las cosas tan más fuertes de la guerra de Irak en Estados Unidos contra el ejército de Estados Unidos han salido de blogs. O sea... Uh-huh. Entonces, y podía dar esa pelea por ahí. El hecho es la información, mi obligación de publicarla como periodista. O sea, no dependía en este caso del medio. Y finalmente yo hice ahí el libro, el naufragio, ¿no?
Ah, sí, claro. El famoso naufragio donde murieron, no sé, no recuerdo todavía.
97 personas.
97 personas, claro. Ajá. Claro, sí. Nosotros hicimos un trabajo de análisis precisamente de cómo la prensa trató este hecho.
Fija, la sacaría de mi cuerpo, está.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Juan Carlos Calderón. Y síganos en Twitter, en arroba Flaxo Radio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medio-radio.es. Juan Carlos, la diversidad es muy importante. Tener en el mundo de los medios, y aquí obviamente tenemos que incluir los medios televisivos y radiales, porque son los medios que posiblemente tienen mayor impacto, mayor incidencia en la opinión pública, la diversidad es muy importante. Yo considero, no sé si tú compartirías conmigo, que en el Ecuador históricamente no se han dado las condiciones para que haya esa diversidad, para que haya mayor producción y diversos contenidos producidos por diferentes actores, sujetos sociales, políticos, culturales, qué sé yo. Me gustaría pensar en, por ejemplo, nuestra radio, ¿no? Una radio universitaria. Creo que todas las universidades podrían o deberían tener una radio, ¿no? No para difundir solamente las cosas que hacen, sino también para imprimir un estilo diferente a las radios comerciales que existen, ¿no? En ese sentido, hay una cosa que a mí particularmente me parece muy interesante del borrador de la ley de comunicación, que es esa distribución del espectro radioeléctrico por tercios. Uh-huh. Un tercio para el sector privado, un tercio para el sector público y un tercio para el sector comunitario. Cuando sabemos que históricamente en el Ecuador el sector privado ha copado prácticamente la asignación de frecuencias radioeléctricas. ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Crees que por ese lado podría venir esa mayor diversidad de la que tú mismo estabas hablando hace un momento?
O sea, debería. Yo no estoy de acuerdo tanto por un tema técnico de esta división.
Por tercios.
Creo que complejiza el problema, o más no complejiza, sino que lo dificulta, perdón la expresión. Porque, bueno, aparte de eso, me parece que hay un fenómeno aquí que contamina el tema. Y se contamina obviamente desde lo político y lo ideológico. O sea, se pretende que este montón de medios privados que se dan o que se han dado en radios, ¿no es cierto?, tienen una sola línea, tienen una sola conducta y han tenido una sola actuación en la vida de la radio ecuatoriana, y no es así. O sea, ahí mismo, en esa gama, ese universo de iniciativas privadas, de inversiones privadas, ha habido también una enorme diversidad. Uh-huh. Que ha faltado calidad, que ha faltado, o sea, todos los peros le puedes poner, pero yo creo que la radio es donde más se ha permitido un debate, una circulación de ideas más amplia, más ecuménica, de la realidad de lo público, ¿cierto? Obviamente también ha habido de lo otro.
No lo teníamos, ¿no?
No.
Lo público ya es reciente.
Claro, no. Sobre los temas públicos, no me refiero a lo público.
Ah, ok, sobre lo público.
Los temas de la política, o de la economía, de lo público, de lo social. Ahora, obviamente ha habido muchas deficiencias, tanto en lo técnico y en lo profesional, porque obviamente se repartieron las frecuencias. Aquí se entregaron frecuencias en función de dádivas políticas, y eso es clarísimo. O sea, pero eso no se ha cambiado. O sea, no se ha cambiado. Eso, cuando se dio la feria de las frecuencias en el Ecuador, que se repartieron de diputados para arriba, ¿no es cierto?, y de compadres, ganados y cunados, y caciques provinciales, obtuvieron sus frecuencias, lo que a su vez les permitió volver a ser reelectos, y entonces mantener a través de las ondas esta plataforma política. Uh-huh. Obviamente se hizo un informe, que todo el país lo conoce, sobre las frecuencias, y ese informe hasta ahora ha sido intocado. Es decir, y se hizo al inicio del gobierno.
¿Por qué?
Porque han primado intereses, han primado los mismos intereses. Porque el país no cambia por decreto, el país no es que va a cambiar porque hiciste la Constitución de Montecristi. O sea, yo creo que hay sectores del país genéticamente corruptos. O sea, hablo desde lo cultural, desde lo cultural. O sea, ¿qué creen que, primero, que el Estado es un botín? ¿no? Que el Estado es un botín. Segundo, y es para servirse de él. Y segundo, creen que el poder se obtiene, el poder genera más poder. Y el poder es para usarlo en su favor personal. Entonces, estos sectores han logrado mimetizarse en todo este proyecto, en muchos sectores de este gobierno, y han continuado con sus prácticas. Eso es evidente en los casos que se han venido dando en el tema de la salud. O sea, los mismos proveedores que yo denuncié hace en la época de en gobiernos anteriores sobre casos de corrupción muy grandes, estaban ahora en las mismas prácticas y además mucho más fortalecidos. Y ese tipo de cosas se han dado. Igual en las radios. Yo creo que ha habido sectores que estaban ahí cuando ya llegó el gobierno con promesas de cambio, pero que han seguido fortaleciendo y consolidándose. Y las mismas prácticas se han dado. Hoy se han repartido frecuencias de nuevo por intereses políticos o lealtades. Gente que ha obtenido frecuencias de radio y televisión a nivel nacional, nadie lo ha explicado cómo, pero ahí están, ¿no es cierto?
Pero no hay cambios sustantivos, no hay cambios al menos todavía, ¿no?
No, entonces,
no se ve, se ven los mismos canales, las mismas radios grandes.
Pero se ven que hay un intento de repartos en otros sectores regionales, pero que con las mismas prácticas, a eso me refiero. O sea, el tema de la institucionalidad en el Ecuador para asumir estas decisiones no cambia.
Claro.
O sea, siempre es el compromiso político, siempre es el compromiso del poder, o sea, eso es lo complejo.
Toma y daca, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, eso no, ahora, no cambia.
Tú decías que veías muy complejo, digamos, muy dificultoso esto de repartir equitativamente por tercios. Técnicamente lo veías inviable, quizás, o difícilmente viable.
Mientras no se resuelva lo otro. Es decir,
el informe.
Hay que resolver el informe.
Ahora, o sea, en la ley de comunicación es explícitamente puesto ahí, taxativamente, que se tiene que aplicar ese bendito informe que quedó, digamos, guardado en los cajones de no sé qué institución. Pero en los cajones de las instituciones guarda los reposos de los sueños y no sé qué cosa, ¿no? Entonces, pero ¿no te parece, o sea, cómo hacer? ¿Qué opinión tienes tú con respecto a este tema que para mí es bastante clave? ¿Es el Estado, vía gobierno, que entrega las frecuencias que son no del Estado ni del gobierno? Las frecuencias son de todos.
Ajá.
La frecuencia ni siquiera es un bien público, podríamos llamarlo un bien común. O sea, nos pertenece por cuotas, aunque sea pequeñísimas, a cada uno de nosotros que vivimos en ese espacio, que se llama Ecuador. Pero el Estado entrega estas frecuencias. ¿Cuáles crees tú deberían ser las? Yo sé que, claro, no, tú vienes del mundo de la prensa gráfica, escrita, etcétera, pero ¿cómo hacer posible para que el Estado no entregue las frecuencias para intereses de gobierno? O sea, a aquellos sujetos que puede manejar, que puede controlar y que puede tener de su lado, del lado del gobierno, de que no le haga pues fiscalización, de que no se meta a husmear, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer posible que el Estado entregue con criterios más transparentes, más democráticos, y yo diría también con criterios que permitan que haya más actores que tengan, al menos por un cierto número de años, la posibilidad de acceder a esta frecuencia y por lo tanto también tener medios?
No sé si el ejemplo colombiano sea el más adecuado. Ellos plantean en general las frecuencias o los espacios que se llaman frecuencias, se licitan. Entonces se licitan espacios, a ver, tienes una frecuencia, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, este tercio de lo comunitario o de lo privado.
Es que la licitación es como una venta, ¿no?
Sí, pero licitas y sometes a concurso.
No se pueden vender los bienes comunes.
No, pero puedes licitarlos.
Así como el agua, por ejemplo, no se puede vender.
Pero puedes licitarlos, o sea, puedes licitar los espacios
ya,
de
pero
uso.
Ahí ¿quién gana? ¿Quiénes son los que
pues
ganan?
Pues hay el Estado y la sociedad tendría que poner un protocolo para que esto
¿cómo
funcione?
¿Cómo evitas que ganen los que tienen guita y que puedan tener plata para proyectos más exitosos
pero
que otros?
Pero es que hay que discutirlo, ese es el punto. O sea, me refiero, a ver, porque lo que te dicen ahora es, está bien, o sea, el Estado, que somos las monjitas de la caridad, ¿no es cierto?, las Madres Teresas de Calcuta, del Estado ecuatoriano, los ciudadanos que hemos tomado el poder, entonces no tenemos sombra de duda. Entonces, como usted no puede dudar de nosotros, confíe en mí, entonces nosotros repartimos. Pero resulta que el poder es el poder y punto. Y funciona en esos intereses. Tiene su propia lógica. Bien, ¿cómo evitas eso? Tienes ahí un espacio que es el tema comunitario. O sea, y tú dices, esto es de todos. Y lo público también es de todos. O sea, no puede corresponder a... Es por eso te digo, es matemáticamente complicado verlo así. Porque si dices, tienes un tercio para público... Bueno, yo financio lo público, por tanto, tengo derecho. Yo como ciudadano pago mis impuestos y financio lo público. ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que darle una frecuencia al Consejo Provincial de Pichincha si yo soy el que financio con mis impuestos el Consejo Provincial? Tengo todo el derecho. Igual en lo comunitario, ¿qué es lo comunitario? Yo puedo construir una asociación de fútbol, de hinchas del Deportivo Quito. Entonces, tengo mi espacio. Y tengo derecho a reclamar, sí, como comunitario. Claro. Y en lo privado también soy un ciudadano privado, civil.
¿Qué puede tener?
Entonces, yo puedo tener derecho en los tres espacios.
Así es.
A eso me refiero. Con que no es como complicadísimo dividir así. Porque ¿cómo defines lo otro? Entonces, yo creo que el Estado debería, soñando, porque es bueno soñar, arrasar con eso. Y decir, a ver, aquí hay...
Tabula rasa.
Tabula rasa y decir, a ver, aquí los espacios, va a haber espacios periodísticos, ¿no es cierto? Para, en tales frecuencias, a quien interesa, licite por ese espacio.
A través de un proyecto de
comunicación. A través de un proyecto de comunicación, entonces, pero bueno... que sea reservado para periodistas, para que tener experiencia, requisitos, y acá hay espacios para debates sobre y acá hay espacios, y acá hay un montón de espacios, y usted tiene otro espacio alternativo, plantéelo. Entonces asoman los grupos culturales, los el rock del sur, todos los que tengan que tener la posibilidad de expresión, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que con una, es un rompecabezas más complejo, pero creo que es más justo, donde se pueda coger y abrir a licitación esa enorme gama de espacios, además de manera regional y también nacional. Y te evitas ese lío de que 30, 30, 30, de que cómo le quitas al uno, cómo le pones al otro. Y obligar a los que tienen el tema de la inversión privada a que abran espacios también para proyectos. Es decir, el dueño de una radio que muele discos todo el tiempo, que no le, o sea, que además no es buen negocio, que finalmente terminan, ¿no es cierto?, haciendo una muy radio de muy mala calidad. Decirle, a ver, usted, yo le ofrezco un proyecto con estas condiciones y le pago, y ver cómo financio eso. Y el Estado, la CFN, podría financiar cooperativas, ¿no es cierto?, de proyectos de comunicación, de periodistas que entren a eso, o de organizaciones de la sociedad civil legalizadas que entren a eso.
Bueno, de hecho, el borrador de la ley de comunicación, la que está empantanada, no se sabe bien dónde queda, prevé todas estas cosas. Prevé, por ejemplo, que en el sector comunitario hay que pues dotarle de ese sector de la capacitación, de facilidades económicas, financieras, para poder tener precisamente, poder tener medios de comunicación.
Sí, pero un sector ¿qué es un sector comunitario?
Bueno, hay diversas formas que se puedan... de definición son, por ejemplo, los movimientos sociales, podría ser el sector comunitario, los sectores indígenas, sectores organizados o relativamente organizados de la sociedad. A mí me gustaría, por ejemplo, que en este sector comunitario, si hay una organización juvenil, una organización que se inscribe en el mundo del rock, por ejemplo, bueno, pueda tener una radio, una frecuencia, no una radio, sino una frecuencia, y tener una radio y poder pasar música rock sin interrupciones lo que sucede normalmente en una radio comercial. No lo vería nada extraño, ¿no? Tendría legitimidad como un privado tiene su radio y por fines que son de lucro, ¿no es cierto?
Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, 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 porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos olvido, te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Y así todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha exigiendo tu derecho a la información, dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132.
Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo.
Como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes.
Faltas al respeto, aquí se actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado. Solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre. El pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz. La memoria, la alegría, soy 132.
Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Soy 132.
Contra la manipulación mediática.
Soy 132.
Contra el monopolio televisivo.
Soy 132.
A la imposición de Peña Nieto.
Soy 132.
Por un voto informado.
Soy 132.
Por unas elecciones limpias.
Soy 132.
Por una democracia auténtica.
Soy 132.
Un poco para volver al tema, digamos, de tu trabajo y de lo que has hecho. Tú te has caracterizado a lo largo de estos años por haber hecho un periodismo investigativo. Yo suelo decir también un poco a los estudiantes, un poco por aquí, por allá, el periodismo investigativo en realidad no es un género. Si lo pensamos simplemente como género, quiere decir que todo lo que hacemos al resto no es periodismo, sí. Finalmente, ¿no? O sea, cualquier forma de periodismo implica, aunque sea un mínimo, ¿no?, de investigación. Por lo tanto, el investigativo es la condición necesaria, posiblemente no suficiente, pero necesaria para hacer un periodismo de calidad. Y en ese sentido, y más allá de tu experiencia, después también hablamos de lo tuyo, pero ¿tú crees que en el Ecuador hay periodismo investigativo? O mejor dicho, para no caer en esta idea de un género periodístico, ¿tú crees que el periodismo ecuatoriano, a todo nivel, televisivo y de prensa gráfica, hace investigación?
Bueno, claro, no tanto como debería ni como quisiéramos, pero de hecho yo sí creo que a ver, aquí hay un problema, y es a veces que se confunde el periodismo de investigación con la denunciología.
Exacto.
O sea, todo tiene que ser denuncia y tiene que ser... De hecho, es una parte fundamental del periodismo de investigación, pero el periodismo que investiga y que profundiza no necesariamente lo hace para hacer una denuncia X o Y sobre temas de recursos o de robos o de lo que sea. O también se ha vendido la idea de que es un periodismo que solo investiga al Estado, ¿no? Cuando la investigación debe partir de temas que inquietan a la sociedad. O sea, es el ejemplo de un medicamento que puede dañar, ¿no es cierto?, que puede dañar la salud que está circulando o alguna cosa de esas. Yo lo que creo que dentro de los vicios del periodismo ecuatoriano, de las deficiencias que tiene... Una, como te decía, es hiperoficialista, ¿no? Eso ya se ha hecho estudios, ya todo son las fuentes oficiales y lo que sea. Y hoy más que nunca, obviamente, creo, porque hay una figura política mucho más fuerte, más centralizadora. Pero también está el periodismo declarativo, obviamente, que se somete al corre y ve y dile. Y también hay un periodismo que raya en el simplismo, o sea, en el prejuicio muchísimo. Y yo creo que ese es el más grave. Porque vos puedes ser oficialista, puedes ser el otro vicio que te comenté, pero creo que el peor defecto, pecado del periodismo es el simplismo.
Simplista.
Es decir, plantear que esto es de buenos y malos, plantear que aquí están los unos versus los otros, o no perseguir los hechos, ni sus contextos, ni sus circunstancias, ni sus personajes. Es decir, la complejidad desde la visión de Edgar Morán, ¿no es cierto?, y desde la visión de todo el pensamiento complejo, no existe todavía, creo yo, con fuerza en el periodismo. Entonces, lograr eso implica comprender que el periodismo obviamente tiene que aceptar la realidad con su diversidad, tiene que aceptar la realidad con su multidimensionalidad. O sea, si no lo aceptas así, o sea, ese periodismo no sirve, porque hay demasiada información simplista de todo lado, muchísima información. Pero el periodismo yo creo que tiene que convertirse, por lo menos el periodismo que profundiza y que investiga y que complejiza la realidad o la trata en su complejidad, tiene que convertirse en un acto que explique esa realidad. Y el periodismo que no explica la realidad en estos momentos de circunstancias históricas no sirve. No sirve para la gente. Entonces,
y desde tu perspectiva, ¿qué se debería hacer para elevar este nivel, para salirse de la simplicidad, para hacer un buen servicio, diríamos, a la colectividad, a la comunidad? ¿Crees, por ejemplo, que podría servir algún tipo de regulación o toda forma de regulación te espanta?
No. Yo por ejemplo, yo estoy de acuerdo en la titulación, absolutamente.
A ver.
O sea, yo estoy de acuerdo en que el periodista tiene que pasar por la universidad, tiene que tener título universitario.
¿También para el sector comunitario?
A todo nivel. Okay. O sea, es un problema de adquisición del conocimiento. No sé si la misma tipo de universidad, pero sí tiene que tener un camino de conocimiento. Porque
pero
yo no puedo...
Perdona, Juan Carlos, pero no un título en periodismo. Un título universitario sería suficiente.
Me refiero a una carrera.
No es cierto.
Me refiero a... Pero sí... Obviamente en afines, o sea...
Porque sería, si es el título en periodismo, sería el único país en el mundo.
A ver, no sé si el más grande divulgador de la ciencia, que es Carl Sagan, yo no sé si tenía título de periodista.
Por eso, pero puede ser un excelente periodista.
Claro, o sea, eso te digo.
Exacto.
Pero me parece que...
Formación.
Pero hay que tener formación.
Correcto.
Formación teórica. O sea, tiene que haber una construcción ética, teórica de su oficio y un debate sobre eso. Tiene que hacer filosofía de su oficio, si no, no sirve. O sea, porque si no, nos ponemos frente a un micrófono a transmitir ignorancia.
Estás, digamos, polemizas con aquellos que dicen, no importa lo que estudiaste en la universidad, vienes acá y yo te enseño a hacer periodismo, que es muy típico de ciertas salas de redacción, ¿no es cierto?
Sí, pero esa es la comparación.
Sin nombrar a nadie. Verás.
Pero hay una comparación. Estás comparando el asesor del ministro de Defensa con el soldado de Fuerzas Especiales.
Ajá.
¿Sí? O sea, si al asesor del ministro de Defensa le dices, usted vaya a la guerra, ¿no? Pues el tipo no se cae el primer hueco y me lo baja.
Así es.
Pero no, el llega. Soldado de Fuerzas Especiales, que yo le llamo el animal de redacción, que yo soy un animal de redacción, uh-huh. ¿Sí? Y no por eso dejo de ser o puedo ser asesor del ministro de Defensa.
Okay.
O sea, puedo ser un gran soldado y debo ser un gran soldado. Y debo saber de la materia.
Tiene que haber las dos
cosas. Tiene que haber las dos
cosas. Por eso, pero no
cosas.
Excluyentes.
Pero no son excluyentes, okay. Pero tiene que haber la integralidad. ¿No es cierto? Y además, el periodismo es un trabajo de equipo. O sea, es un trabajo donde los talentos se cruzan y las personas, porque es un trabajo de ideas, no es otra cosa, es un trabajo de ideas. Entonces tú puedes tener un tema, hablar de esto, ta, 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 pero hay otra persona que tiene otra idea y vas construyendo. Porque me refiero a la integralidad, a la complejidad, a la multidimensionalidad del trabajo periodístico. Entonces, obviamente uno no puede hacer de todos en el trabajo periodístico. Claro. Y entonces, ¿quién te dice? No necesitas haber pasado por la universidad. Muchas de esas personas, no todas, obviamente, algunos lo dicen con sinceridad, con buena fe, pero muchas de esas personas también esperan tener gente que no piense mucho, digamos, que caiga en el tema de tragarse ruedas de molino, ¿no es cierto? Que no cuestione a la autoridad de turno o en las entrevistas, que no pregunten las entrevistas, O sea, que no sepa de los temas. ¿Eh?
Y se entonces, entrega el micrófono al entrevistado.
Sí, sí,
el entrevistado escribe la nota.
El entrevistado escribe la nota. O sea, bueno, no, escriba usted.
Sí, sí, sí. Qué pereza. ¿Qué más pensarías, Juan Carlos, aparte de la, digamos, de la profesionalización, la formación?
Tiene que construirse una carrera. O sea, yo creo que debe haber una carrera profesional.
No.
O sea, me refiero... No,
¿un escalafón?
Tiene que haber un escalafón. Y tiene que ser respetado. Porque eso defiende los derechos.
¿Un sindicato de prensa? Porque no hay, ¿no?
No hay aquí un sindicato de prensa.
¿Sería necesario?
Yo he peleado, absolutamente. Y he peleado también, no he peleado lo suficiente, obviamente, es una idea, ¿no?
Seguirás peleando.
Construir un acto de cooperativismo periodístico, ¿no? Y un sindicato de prensa, sí, ¿no? Que permita y defienda los derechos de la gente. Sí. O sea, hay colegios, hay la Unión Nacional.
Por ejemplo, hay...
Pero no hay...
No hay, como
en Europa o como se ve en Estados Unidos.
Por ejemplo, el Sindicato de Periodistas Escritos Gráficos de la provincia de Buenos Aires,
sí,
tiene un excelente observatorio de medios.
Ajá.
Son los propios trabajadores de prensa,
claro,
que se observan, digamos, ¿no? O que observan otros medios, pero están ahí, uh-huh, como tratando de hacer una discusión en contra de aquella... nefasta apreciación, diría yo, de que los observatorios de medios son innecesarios o peor, no sirven porque son protagonizados por gente que no es de medios de comunicación. Pero hay casos como este. El sindicato de periodistas gráficos de la provincia de Buenos Aires, que tiene un propio observatorio de medios. Y eso le permite que cuando hacen discusión en la sala de redacción o emiten boletines de teatro, lo hagan con sustento.
Somos muy reacios a la autocrítica. Yo creo que... Y eso es una condición humana.
Es insuficiente quizás eso, esta falsa también disyuntiva entre regulación, autorregulación.
No, es falsa. Yo lo que creo... Primero, yo creo que los medios debemos poner nuestro código de ética en nuestras páginas web. O sea, eso es...
Transparentar
sí, totalmente. Claro. Nuestros métodos de trabajo y nuestros códigos de buena... Si no quieres código de ética, porque te dice, que no es un problema subjetivo de moral. No. A ver, entonces tu código de buenas prácticas. Uh-huh. Obviamente. Tienes que colgarla, tiene que... Verás, el periodismo es un contrato con el lector. Uh-huh. En cuestión de... cuando hablamos de prensa. Es un convenio que tú haces con el lector. Uh-huh. ¿El lector qué te está dando? Te está dando la confianza.
De leerte, claro.
De leerte y de creerte.
De creerte.
De lo que tú le estás contando. Mínimamente. Esa es la contra. Esa confianza no puede ser traicionada. No puede ser traicionada. Porque en mi camino, entre lo que yo hablo y tú me escuchas, ¿cierto? Hay un montón de mediaciones. Uh-huh. Hay mediaciones que muchas veces pueden torcer, anular o cambiar para siempre el mensaje. ¿Eh? Nunca va a llegar de la manera que uno quisiera que llegue. Pero esas mediaciones tienen que ser controladas para garantizar que este trabajo, incluso mi propia subjetividad, ¿cierto? O sea, no rompa esa confianza. De que dos cosas creo yo que son fundamentales para esa confianza, ese contrato más bien con el lector. La una, que la información que este lector recibe no es manipulada, no es tergiversada. Se acerca lo más posible a la realidad. Es decir, es precisa, etcétera, etcétera. Tiene ciertos requisitos.
Uh-huh.
Dos, que no responde a intereses de grupos. ¿Eh?
Que se ubican fuera, digamos.
Siempre están buscando poner la información, uh-huh, al servicio de sus propios intereses. Dígase gobierno, dígase sindicatos, dígase... O sea, uno puede informar sobre eso. Pero los intereses de estos grupos no pueden estar por encima de esa confianza.
Yeah.
Entonces... Y lo otro, obviamente, lo tercero que yo agregaría es el tema del retrato de la complejidad de la realidad.
Uh-huh.
Esos son los elementos con los que uno
que
se juega.
Elevar.
Entonces, uno tiene que... Mira, yo dignifico, yo amo mi oficio y creo que debe ser dignificado todo el tiempo.
Uh-huh.
O sea, sería un tonto si pensara lo contrario. Si admitiera que está bien la mediocridad, no importa, lo importante es que estar en contra del gobierno, lo importante es estar a favor... Uh-huh. No importa que te usen nomás, o sea, sí, que usen tu voz, que usen tu pluma, que usen tu conciencia, que usen tu pensamiento para esto, para ser utilizado, para ser funcionalizado a cambio de otros intereses. Yo creo que esencialmente responde a la conciencia de las personas y del periodista. Por eso hablo siempre del factor ético, porque es un trabajo también subjetivo.
O sea, en ese sentido, Juan Carlos, estamos ya terminando este lindo diálogo que tuvimos ya casi una hora. ¿Tú crees, desde tu perspectiva, crees, así como otros colegas tuyos, que en esta coyuntura política se vive, digamos, dramáticamente el ejercicio del periodismo? Y quiero decir, hay fuertes limitaciones, hay fuertes ataques a la libertad de prensa, porque no se puede hablar de libertad de expresión. La libertad de expresión es algo mucho más amplio. Uh-huh. ¿Tú te sientes en problemas? ¿O sientes que sientes reducido tu radio de acción? ¿Sientes que hay algo que te limita en esa dimensión ética a la cual hiciste mucha referencia, insististe mucho? ¿Crees que son momentos dramáticos? ¿Crees que, por ejemplo, está comprometida la democracia en el Ecuador, como algunos dicen, ¿no? Que en Ecuador, antes de esa coyuntura política, de este gobierno, había democracia y ahora no hay democracia? Algo, al comienzo hiciste referencia, digamos, que evidentemente no se sabe bien de qué democracia se habla, ¿no? Cuando esos defensores dicen que había más democracia antes. Bueno, todo eso, que fuiste, digamos, objeto también de procesos judiciales que la opinión pública, al menos ecuatoriana, conoce.
Y dos embargos.
Y los embargos. ¿Sabes? ¿Cómo ves todo eso? Pero, ¿se han cerrado los medios de comunicación en el país?
Claro, bueno, ahora vemos que algunas radios se han sido cerradas, ¿sí? ¿No?
Pero porque...
Bueno, la información oficial es esa, digamos. Ya. Pero yo, en general, estoy educado para no creer en la información oficial.
No, claro, de acuerdo. Pero también ahora, son radios que ya dejaron quizás la frecuencia.
Es parte de este, perdón la expresión, relajo que ha sido el tema de las frecuencias en el Ecuador. Y yo creo que sí ha habido alguna mano para coger que sí, y hay gente que hay frecuencias, o gente que tiene frecuencias que ha hecho lo mismo y que no le pasa nada, porque está alineada al gobierno. Entonces eso sí me parece terrible, ¿no?
Pero en el mejor de los casos, sería, digamos, un vicio histórico, tradicional.
Puede ser. A ver, sobre lo otro. Primero, yo... Hay un filósofo que se llama Ricardo Perotti, que dice... ¿Quién te dijo que el amor es fácil?
Un filósofo.
Entre comillas. Porque claro, ya puse eso en Twitter y me mandaron al carajo. Pero, digo yo, no es fácil ser periodista. Ni en ninguna parte.
¿Y ahora es particularmente difícil en esa coyuntura? ¿O no, también lo era antes?
También lo era antes. Ah. Sí. Es que, verás, depende de cómo consigas tu oficio. O sea, o ponlo a los periodistas que hoy... Dicen que se juegan o están jugándose algo en el Ecuador. Pónganos en México. Este momento.
¿Dónde se juega en el pellejo?
60 periodistas asesinados en los últimos 3 años. Pero hay 60.000 muertos. Sí. O sea, me refiero a que no es que tengamos que llegar. Ahora han matado a dos periodistas, a uno del mismo diario, corresponsales, con un tiro en la cabeza. Y eso me parece ya un problema grave.
Pero quizás no lo han matado por periodista.
Quizá, es que ahí yo esperaría una fiscalía independiente, claro. ¿No es cierto? Que,
o sea, también ha matado el hermano de que también era fotoperiodista, pero no lo mataron como periodista.
Claro.
Se esperaría, digamos, ¿no?
Claro, pero antes no había eso, ¿eh? Antes no había esos casos, o muy esporádicamente, y ahora ya son 3 casos que son bastante
¿Pero tú lo seguidos. Lees como casos de agresión a la prensa?
Por eso como te digo, no me refiero no como periodista. Casos de agresión a la prensa, sino que ya son más seguidos que antes, ¿no? Ya se dan como más repetidos. Pero entonces eso ya es una señal. Ya es casi una tendencia, ¿no es cierto? Ya un cuarto ya me daría a mí otra idea de qué es lo que podemos estar viviendo. Pero a lo otro me refiero, los derechos no se los gana uno. O sea, los derechos, el derecho a la libertad de prensa hay que ganársela, hay que ganárselo. Hay que lucharlo. O sea, hay gobiernos, hay regímenes que te niegan eso. Y en la historia de la humanidad ha pasado eso. En estados de ocupación han pasado eso. El fascismo en Europa ha pasado. Pero eso se lo pelea uno. No estoy como plañidera esperando a que me otorguen los derechos. Sino hay que pelearlos. Hay que
exigirlos,
pelearlos.
¿No?
Así exigirlos. Es. Exigirlos. Y ganárselos y pelearlos. Entonces, El derecho a hablar, el derecho a imprimir con libertad sin consecuencias, el derecho a someter, tiene que tener su contraparte, obviamente, pero yo no me siento perseguido, personalmente. Es decir,
¿Y habría motivos, tal vez.
Hay un montón de motivos y puede haber peores, ¿sí? Pero ese es el riesgo de mi oficio. Ese es mi oficio. A mí me persiguieron las FARC como loco en la frontera hace unos buenos años, ¿sí? Y casi me quitan la vida. Pero ese era mi oficio. Yo me metí ahí con ese riesgo, ¿eh? Si no, no hubiera hecho. Esto no es un oficio para cobardes, en general. Me refiero a que cuando se dan este tipo de conflictos es donde se ve a los periodistas que creen en lo que hacen. Si no, no. O sea, entonces, ponme a mí en México este momento. O ponga a cualquiera de los que dicen, es que no sé qué. No digo que lo que esté hoy haciendo el gobierno sea lo correcto. No lo es. No creo que... Sí creo que hay un estado grave en el Ecuador sobre en el ejercicio del periodismo. Pero lo que yo digo es, ¿y qué estamos haciendo al respecto nosotros como periodistas? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Y cómo deberíamos construir esa posibilidad de los derechos? Y cuando yo planteo, a ver, pues seamos propositivos. A ver, y yo les decía, en el tema de la ley de comunicación, aprovechemos la ley para construir un estatuto del periodista. Pero por Dios, es lo mínimo que podemos hacer.
Ah, claro.
Construir un estatuto, como existen los estatutos de periodistas en buena parte de países, que en el Ecuador no existe. Aprovechemos para construir un manual de buenas prácticas. Porque ese es el, como te digo, el contrato que uno tiene que hacer con su lector, no con el gobierno, no con el asambleísta andino, no con el dueño del medio, no con el dueño de la frecuencia, con nosotros mismos y con nuestros lectores. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que hay que ser propositivos y hay que construir los espacios que uno se cree derecho a ganárselos. O sea, así como yo me he ganado peleando en las redacciones el derecho a publicar temas, ¿no es cierto?, que afectaban o no querían o que había intereses con calidad, ¿no? Y con la posibilidad, no me publicaste, está bien, voy a hacer un libro y lo puedo hacer. Es decir, es eso.
Y la revista Vanguardia, donde ahora estás laborando, ¿tiene defensor del lector?
No, no lo tiene.
¿No sería bueno que lo tenga?
Sí. Sí, deberías tenerlo.
¿Lo proponemos a los...?
Deberíamos proponerlo. Sí, sí, sabes que... No, ahora que me haces la pregunta y por eso me dejas pensando de que es verdad. O sea, el Hoy tiene un defensor del lector y creo que es el único diario.
Es el único diario y es un defensor.
Sí, o sea, podemos tener nuestras dudas.
Una defensora.
Una defensora.
¿No? ¿No era la Ana Karina López?
Sí, pero ya no creo que es. Y podemos tener nuestras dudas respecto a eso.
Sí, no, no,
pero
no,
es una,
no.
Fíjate que es una institución que no progresó en el Ecuador.
No progresó. Y no es progresó. El único, uno de los pocos países donde no progresó.
No progresó y creo que es esa visión de la no autocrítica, de la cerrazón respecto a que tenemos la razón, tenemos la verdad. Somos gente que tienes el mismo concepto que te dicen, ¿tú por qué opinas de periodismo si no nunca has estado en una redacción? ¿Cierto? Entonces, no, claro, yo también puedo opinar de los militares sin haber pisado un cuartel. O sea,
claro, sí,
entonces,
sí.
Porque es un tema de lo público y eso es lo fundamental.
Y Juan Carlos, realmente ya terminando, así casi un chiste, digamos, ¿no? ¿Te has trepado alguna vez al avión presidencial para hacer alguna cobertura ahora y antes?
Por interpuestas personas.
¿Cómo es eso? ¿Has mandado un delegado? ¿Qué?
Sí.
Es una un mecanismo de periodismo investigativo.
Más o menos. Es que uno verás. Eso, aquí me debo yo, al lector. Entonces, para que el lector pueda tener la posibilidad de saber cómo el presidente de la República, ¿no es cierto? Porque a veces, obviamente, él ha cerrado la cancha.
La puerta del avión.
La puerta del avión. Entonces, yo puedo buscar otras formas para obtener información, incluso para acercarme y publicar en mi revista entrevistas de él. O sea, me parece que son importantes, es súper importante tenerlo. Te guste o no, es del presidente, ¿entiendes? O sea, es parte de. Y así con todo. O sea, ahora, por ejemplo, en este número... tómalo como quieras, pero en este último número de Vanguardia escribe o publicamos un artículo grande del ministro de Talento Humano, coordinador de Talento Humano, Espinosa. Uh-huh. Y el ministro, y ojo que existe la prohibición de que los ministros
den entrevistas.
Hablen o den entrevistas o hablen o se refieran con la prensa supuestamente comercial. Entonces, y el ministro, o sea, él tenía un texto sobre el tema de, del debate sobre la universidad y los rectores y todo eso, y él hizo un artículo muy chévere que me pareció que se llamaba Yo de rector, como es bien quiteño, ¿no? Yo de rector haría esto. O sea, no molesten, pero yo de rector haría esto. Entonces él se lanza una serie de recomendaciones y cosas para aportar al debate, pero que lo tenía internamente y que le pedimos que lo haga público. Y él accedió a eso. Uh-huh. Entonces con eso cubrimos dos cosas. Pusimos la visión política y clara del ministro y rompimos el cerco. O sea, rompimos el cerco de silencio. Entonces, y eso me parece bueno. O sea, me parece interesante. Porque vos puedes pelear judicialmente que los ministros no hablen, como sucede, y que es legítimo pedir un acto de amparo, molestar al ministro, pero puedes usar recursos más creativos como estos para lograr que nuestros lectores tengan acceso al pensamiento del ministro.
Del ministro, claro.
Claro, totalmente. Así él no quiera. En este caso él quiso, y me parece que eso es súper importante, una señal, porque tenemos que tener una sociedad que tienda puentes. Hay que tender puentes. No hay que cortar los puentes, claro. ¿No es cierto? Cuando estás en guerra, dinamitas los puentes. Pero aquí hay temas que necesitas tender puentes en todos los sectores, como la reforma universitaria, como el tema del crimen organizado, la violencia y todas esas cosas. Uh-huh. Tienes que tender puentes. O sea, entonces, cuando dinamitas los puentes, haces un daño a la sociedad. Ni al gobierno, ni a los medios privados, no le haces daño. A la sociedad.
Bueno, quiero agradecerte mucho, Juan Carlos. Me voy con esta idea muy bonita de que en la sala de redacción, en los medios en general, digamos, habría que evitar un poco esa ser llorones, ¿no? Lloriquear y esperar que todo sea pacífico, no, sea no lo mejor, digamos, las mejores condiciones para poder. Es un oficio de riesgo, es un oficio en donde uno tiene que, pues, ejercer ciertas presiones, ciertas desarrollar ciertas capacidades, ¿no? No puede encontrar todo listo y todo como para poderlo hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, ese es un mensaje que damos a nuestros oyentes y pues agradecerte. Realmente yo me he sentido muy bien. No sé, ¿tú cómo te sentiste?
No, chévere. O sea, si mi oficio es hablar.
Bueno, escribir sobre también, todo, sí. ¿No? El mío también es escribir y bueno, espero que te podamos tener en otra ocasión y pues invitarte a que escuches nuestra radio, ¿no?
Perfecto,
la radio
muchas gracias.
De Flaxo y síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medio-radio.es. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima.
Bueno, gracias a ti.